Seguimos en Economía a las 2 y llega el momento de reflexionar sobre el futuro y además sobre un tema que nos preocupa especialmente, del que hemos hablado también en alguna que otra ocasión en este programa, pero es que al final es el futuro. No me pongas esa cara, Manu, que tú también estás muy preocupado por eso.
Claro.
La robotización, del mercado de trabajo
y lo que implica al propio trabajador, lo que implica adaptarse a un nuevo entorno, lo que implica tener que formarse en unas nuevas habilidades, lo que implica estar adaptado a los cambios del mercado, porque sí, que es algo imprescindible, es algo fundamental, es algo que está cambiando. Y desde luego la definición de los puestos de trabajo que tenemos un poco más conceptualmente y desde una perspectiva más tradicional está cambiando a pasos agigantados, y la irrupción de la tecnología, la robotización en casi todas las tareas conlleva un cambio de perspectiva muy radical.
Y de mentalidad, efectivamente, porque hay que empezar a cambiar la mentalidad, hay que empezar a cambiar también nuestro sistema educativo, que nos lo decía hace unos días también nuestro compañero Alberto García Lluís, con el que hablamos de este tema. Pero hoy lo vamos a analizar este tema desde la perspectiva de Fernando Álvarez, experto en coaching empresarial y autor de desdelatrinchera.com. Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? Encantado.
Bueno, efectivamente es algo que nos preocupa porque al final es el futuro de nuestro modelo productivo, es la automatización de los procesos, es sobre todo la supresión de muchísimos puestos de trabajo que existen en la actualidad y que dentro de unos años no van a existir, ¿no? Y esto nos obliga a una, como decía Manu hace un momento, un cambio en la manera de pensar, pero también una adaptación importante de nuestro modelo empresarial y productivo, ¿no?
Sí, totalmente, pero fíjate, yo ahí y rompería una lanza a favor, no, sino, digamos, lanzaría una recomendación, una invitación a las personas que están trabajando por cuenta ajena o por cuenta propia, da lo mismo, porque al final la situación es muy similar. Es decir, da igual que estés trabajando por cuenta ajena y te cambien, o sea, o te despidan porque, bueno, pues que hay un automatismo, un robot, una aplicación, da igual, que hace tu trabajo, o que te estén contratando clientes y que igualmente te sustituyan o dejen de contratarte, pues porque, bueno, pues porque ya no haces falta en ese mismo ámbito en el que estabas. No hay nada nuevo bajo el sol. O sea, esto ya lo hemos vivido antes. Lo que ocurre es que no lo hemos vivido en nuestra generación, y se verá que, como bien decías, Manu, la velocidad a la que va esto es muy distinta. Pero algo más de 100 años, aproximadamente el 95%, si mis datos no me fallan, de la población en España, por ejemplo, era agricultora, era ganadera, es decir, trabajaba en el campo. Hoy día ni el 5%. Claro, es como que ha pasado hace muchísimo, pero estamos hablando, fijaros, 95,5 aproximadamente, es decir, estamos hablando de prácticamente toda la población. Según la Universidad de Oxford, sí es verdad que para dentro de 20 años, aproximadamente la mitad de la población habrá perdido su trabajo, el 46% de la población habrá perdido su trabajo actual, que no su trabajo necesariamente, sino el trabajo actual será sustituido por un robot o un automatismo. Que esto sí, este pequeño matiz que acabo de hacer creo que es muy importante. No es que pierdas tu trabajo, sino que tu trabajo es sustituido. Si no aprendes a hacer nada nuevo, si no evolucionas, si no te reinventas, perderás tu trabajo. Ahora, si evolucionas y te reinventas, no perderás tu trabajo, simplemente será sustituido.
Claro, pero yo creo que lo que le preocupa a la gente precisamente es eso. Y volviendo al ejemplo que ponías de otros momentos en nuestra historia en la que ha pasado esto, quizá cuando dejamos de trabajar en el campo y nos vinimos a hacer otro trabajo, era más una migración laboral, ¿no? Ahora lo que asusta es que vamos a ser muchos con muchísimos menos puestos de trabajo. Es decir, no es que la nueva realidad plantee nuevos trabajos de otro tipo, sino que ya va a haber muchos menos trabajos y no todos nos podemos dedicar a diseñar software, por ejemplo. No todos nos podemos dedicar a fabricar robots. No sé si va a haber trabajo para todos. Eso yo creo que es la gran preocupación ahora mismo.
Fíjate, yo ahí no estoy de acuerdo. Creo que realmente sí es verdad que van a haber menos puestos de trabajo de los que conocemos hoy día, pero van a haber más puestos de trabajo, algunos que incluso hoy día todavía no hemos inventado. Y pongo ejemplos. El mundo del coaching hace 40 años no existía. El community manager hace 10 años, bueno, es más, las redes sociales en toda su extensión no existían hace 10 años. Y eso es más que un community manager, es decir, es publicidad online, expertos en publicidad online, etcétera, etcétera. La edición de vídeo era algo para las grandes productoras, televisión, cine, etcétera. Hoy día cualquiera es capaz de editar un vídeo si tiene unos mínimos conocimientos. Pero ¿eso qué conlleva? Conlleva que cualquiera utiliza vídeo, cosa que antiguamente eran solo cuatro corporaciones. soluciones. Por lo tanto, hay nuevos puestos de trabajo, en este caso incluso ya conocidos, pero que se necesita más trabajadores para ese, o más profesionales en ese ámbito. Entonces, en este sentido, no solamente es cuestión de cómo un robot va a sustituirme a mí, entonces yo tengo que aprender a programar o mantener un robot, sino es cuestión de cómo me reinvento. Y os pongo un ejemplo. Según unos estudios, para el año 2020 se espera que el 45% de la población mundial, 45%, que no es ninguna cifra nada despreciable, sea trabajadores nómada, por cuenta propia o cuenta ajena. Es decir, ¿qué es un nómada? Un nómada es un trabajador que no requiere estar físicamente en un sitio para poder desempeñar su trabajo. Es un trabajador principalmente del mundo de la información, es decir, que trabaja con información, con tecnología, no es un artesano normalmente, no es un artesano, que bueno, podría darse el caso, y que desde luego puede trabajar constantemente viajando, o sea, no es un problema la localización física. 45%, ¿esto qué ocurre? Una de dos, por un lado, las empresas tienen que cambiar su mentalidad de gran edificio, personas todos aquí juntos, alrededor mío, digamos, del CEO y controlados, no, cada uno trabaja donde trabaja y como trabaja. Segundo dato, en Estados Unidos desde el año 2014 al 16 han crecido 700.000, si no recuerdo mal, autónomos. Ha crecido la cifra. Y estamos hablando de, en el 16, un 37% de la población laboral, o sea, trabajadora, digamos, es autónoma. Y encima de esa cantidad, que son, creo recordar que eran 53,7 millones de personas en Estados Unidos, el 60% de estos dicen que como autónomos ganan más de lo que ganaban cuando trabajaban por cuenta ajena. Es decir, lo que estamos planteándonos también es que es un futuro muy distinto, un futuro donde las plantillas empresariales, las plantillas de recursos humanos empresariales, ya no están fijas, son móviles, ya no son contratos fijos, estamos hablando ni siquiera de contratos variables, sino por proyecto, donde la figura del autónomo o contratado temporal, porque trabajas para un proyecto concreto y si lo haces bien, te ganarás el siguiente, es más habitual de la otra figura del, no, a mí ya me han contratado, a mí ya, de aquí no me mueve nadie hasta que me echen.
Los funcionarios, entonces, ¿qué va a pasar con ellos?
Claro, hablo de la empresa privada, el mundo funcionarial, claro, es decir, eso
no, es otro quizás, mundo. Quizás son los que más mentalidad de ese tipo tengan, ¿no? Ya tengo mi contrato y yo ya me olvido, ¿no? Yo tengo la vida solucionada y no me tengo que preocupar por nada más.
A ver, esto ya es una opinión muy personal que seguramente a más de uno le levante alguna que otra ampolla. Yo lo reconozco, pero a ver, yo creo que al día de hoy, tal y como está avanzando y evolucionando el mundo, tenemos que ir a una estructura, de cara al gobierno me refiero, más, no privatizada, pero con una mentalidad como la que tiene la privada. Cuidado, no digo que sea privatizable todo para nada. Exactamente, es decir, que un despido puede existir. Es decir, eres competente, por favor, hago lo que pueda para que no te vayas de aquí. Pero si no eres competente, estás haciendo un flaco favor al país entero. Es decir, por el hecho de que una vez te sacaste una oposición, no. Es decir, yo los exámenes, cada examen lo toca aprobar cuando estás en la universidad. Pero es que en el trabajo, cada proyecto lo tengo que aprobar, porque si no el cliente me despide. Y este es el mercado en el que estamos ahora. Entonces, intentar vivir por aquello de que somos el gobierno en un mundo aparte, me parece que es ir contra natura, la natura que nosotros mismos hemos creado. Cuidado, que nadie la ha puesto.
Fíjate que a mí, te doy este tipo de cosas, este tipo de reflexiones, me dan mucho miedo. No me dan mucho miedo por lo que significa el enfrentarte a cambios en el trabajo. Enfrentarte a automatización. También pienso que muchas veces hablamos del sector servicios, hablamos de sectores de alto nivel tecnológico, es decir, porque hay una parte industrial que es una gran parte de las empresas de este país que están absolutamente robotizadas y mecanizadas, donde el empleo de la mano de obra es al mínimo imprescindible. Pasa lo mismo en la agricultura, donde se están cultivando el mismo número de tierras por el 5% de la gente que lo hacía antes, porque ha habido una tecnificación y una tecnología impresionante. Pero a mí lo que me preocupa, sobre todo, más que la adaptación, me preocupa hacia qué futuro vamos como especie. Y digo porque esa inestabilidad que se está convirtiendo en algo cada vez más habitual, ese de trabajar en un proyecto, contratar, no contratar, tener dinero, no tener dinero, a mí lo que me preocupa es en cuanto a la previvencia de nuestra propia especie. Es decir, ¿quién coño va a tener niños? ¿Quién se va a preocupar de cuidar hijos, de tener una familia en el concepto, en el entorno en el que la queramos definir? ¿Quién se va a preocupar por tener una descendencia con la de recursos que necesitan aportar sus progenitores? A mí me da mucho miedo, sobre todo pensando que la especie se extingue. La tecnificación puede llegar hasta límites tan insospechados.
Madre mía, Manu.
Que nos estancamos, ¿no?
Vaya...
Películas de ciencia ficción que vienen a la cabeza.
Pues apocalíptico que nos acabas de plantear.
Hombre, a ver, yo no te puedo hablar de estadísticas porque no las conozco, pero creo, por lo poco que recuerdo haber oído, creo que la estadística en natalidad, por lo menos en España, hablo de España, lógicamente, va descendiendo. Es decir, que la cosa no pinta bien con o sin automatización en general.
No, pero que lleva descendiendo un tiempo, que tenemos una tasa de natalidad inferior a la de mortalidad, lo sabemos, que se va envejeciendo la población, pero es que cada vez hay menos niños. Pero es que si damos otro paso más y teniendo en cuenta esa inestabilidad que nos plantea el mercado laboral,
pero yo
¿quién creo, se va a plantear tener hijos?
Pero creo que en verdad está conectado y no está tan conectado, y me explico. Y si nos vamos a la Edad Media, más inestabilidad que había en la Edad Media no, creo que no podamos tener ahora. Es decir, en la Edad Media una granizada te estropeaba la cosecha y literalmente te morías de hambre. Un día que se levantó con la pierna...
Lo de la Edad Media no te lo compro, ¿eh?
Okay.
Porque era otro entorno y ahí no había medios anticonceptivos y nadie sabía... Y sí. El cuerpo era muy libre y tenían ciertas necesidades. Y además los hijos eran mano de obra. Cuanto más hijos tenías, más gente tienes para trabajar la tierra. O sea que
sí, pero,
ahí no te lo compro, ¿eh?
Pero fíjate, es que tampoco estoy de acuerdo con el desequilibrio del que tú has hablado antes. Desequilibrio es el que tiene un surfista y sin embargo está encima de la tabla. Es decir, ¿qué es desequilibrio? Desequilibrio es sacarte de tu zona de confort. Ahora, ¿eso es desequilibrio realmente? No. Es simplemente un estado distinto. Es decir, para poder montar en bicicleta necesitas estar desequilibrado. Pero para poder seguir montando en bicicleta necesitas estar en constante movimiento. Es decir, y esto, lo que me viene a la mente es una frase que me encantó del ya gran famoso Bruce Lee, que decía, tienes que ser como un corcho en el agua, siempre quieto y aún así en movimiento. Es decir, un corcho, si tú te observas un corcho en el agua, en un agua del mar, es decir, un agua que está con una cierta agitación, está constantemente moviéndose por las olas, hacia la derecha, hacia la izquierda, pero sin embargo, salvo que venga una fuerte marea, no se mueve del sitio. O sea, el desplazamiento, digamos, geográfico, por decirlo de alguna forma, o en el plano de las X, se desplaza poco. Ahora, está constante en movimiento. Sin embargo, para estar en bici tienes que estar igual, tienes que estar en constante movimiento. Es que a lo mejor lo que tenemos, lo que vamos a vivir, lo que nos toca vivir, lo que nosotros mismos hemos creado para tener que vivir a futuro, es una nueva perspectiva de la vida en la que vamos a tener que estar siempre en movimiento. Y ahora, la pregunta entonces yo te la devuelvo. Para poder tener hijos, ¿es mejor la quietud o el movimiento? Que yo sepa, la naturaleza nos ha obligado a movernos para tener hijos. Hemos sido nosotros los que en la quietud del in vitro hemos creado vida. Pero lo que es la naturaleza nos invita a movernos. No es algo que se haga en estático, viendo la tele o cambiando, moviendo patatas.
De todos modos, a mí, yo por ir en contra ya de los dos, es
venga.
A mí lo que me preocupa en realidad es, creo que lo que va a desequilibrar realmente a este mundo, más de lo que desequilibrado que está ya, es la superpoblación. O sea, creo que a mí lo que menos me preocupa es, en nuestro caso, quizá la natalidad nos pueda afectar a nuestro sistema de pensiones y a otro tipo de aspectos. Pero a nivel general, yo lo que me preocupa es que realmente dentro de... En 2050 vamos a ser muchos miles de millones de personas. Y esto sí que va a suponer un problema. No solo, bueno, creo que es un problema que ya existe y que ya nos está dando muchos disgustos. Y es esos problemas migratorios que suponen las fronteras, la gente que escapa de dramas mezclado con la gente que escapa de la pobreza y de la falta de posibilidades laborales. Esto dentro de unos años me da a mí que va a ser mucho peor. Y si encima le sumas lo que te decía al principio, de que va a haber menos puestos de trabajo, ¿qué va a pasar aquí?
Hombre, yo te digo, sí estoy de acuerdo contigo en que la superpoblación a la que estamos llegando ya, la macro superpoblación, es un drama. Un drama hasta que consigamos, no sé si el señor Elon Musk o quién, llevarnos a otro planeta y así podemos machacar dos planetas en lugar de uno.
Muy bien.
Siempre es mejor destrozar dos que no solo destrozar uno, ¿no? Pero no lo sé. Ahí sí que es verdad que no creo que haya una solución fácil. Porque, bueno, pues igual que en España a lo mejor tenemos descensos de natalidad, en otros sitios a lo mejor no los hay. En cualquier caso, lo que sí que es un hecho es que el ser humano tiene una longevidad mayor que tan solo hace 40 años. Es decir, que no estamos hablando hace ni de 100 ni de 200 años. Es decir, vivimos muchos más años. No significa esto que los vivamos con mayor calidad. Hay de todo. pero vivimos muchos más años y esos son años de consumo, años de comer, de medicinas, de bueno, de vehículos, de contaminación, etcétera, etcétera.
Que también vamos a la optimización, ¿no? Quizá la parte buena sea esa, ¿no? Vamos a la optimización de todo, ¿no? De no solo de la creación de alimentos, también...
Sí, lo que pasa es que esa optimización, yo, fíjate, me viene a la mente el mundo vegano y todo lo que muchas veces promueven el mundo vegano en temas de, vamos a llamarlo, factorías, si me permitís, alimenticias. Y, jolines, yo no sé si es que solo hay tres fábricas que sean así en el mundo, que son las que salen en los famosos documentales, o si la mayoría son así. Espero y confío que en España al menos haya pocas, si puede ser ninguna de ese estilo. Pero eso es una optimización a lo mejor del negocio. Pero en cuanto volvemos al mundo de la ética, al mundo de... No sé,
No, pero me refiero a que cada vez que usamos menos recursos para conseguir lo mismo. Eso a nivel empresarial es muy bueno, pero también es a nivel de...
Pero es que cada vez consumimos más. Quiero decir, antiguamente tú tenías un teléfono en tu casa y eso valía para toda la vida ya prácticamente. Hoy día, el que más y el que menos, cada año, dos años, tres años, renova teléfono.
Claro, yo estaba hablando del consumo más básico, que estaba hablando de la alimentación, por ejemplo, y de...
Si es que pero la alimentación, por ejemplo, vamos a lo mismo. Es decir, ¿cuánto se comía antaño? ¿Y cuánto se come ahora? ¿Y de cuánta comida se tira sin consumir, caducada? Ya no te hablo de restaurantes, que bueno, pues por circunstancias, o en supermercados, propios supermercados, que eso suele ser una cosa que me parece que habría que optimizar, y mucho, porque muchos aún no la tienen optimizada, y por normativa interna del supermercado la tiene que tirar y no la puede entregar a centros de comedores públicos, etcétera, ¿no? Sino te estoy hablando también de la obesidad, es decir, la calidad de lo que comemos no necesariamente es mejor, cada vez estamos teniendo más tipos de intolerancias y alergias que hace unos años no había tantas. Yo mismo, sin ir más lejos, hace 5 años no tenía ninguna intolerancia y ahora ya tengo una, ya tengo una en mi colección.
¿A qué? Por curiosidad.
En este caso la lactosa.
Ah.
Y yo he bebido leche, he comido de todo y sin un problema. Ahora voy un poquito mejor, pues ahí cuidándome y tal, pero eso en mi familia, nadie que yo tenga conocimiento lo ha tenido jamás. Es decir, que ni siquiera puede decirse que es algo... Entonces, bueno...
Por volver un poquito al tema ya para finalizar, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, porque el futuro ya está aquí, eso está claro. No es que estemos hablando de 20 o 30 años, ¿no? Estamos hablando de ya mismo, ya el proceso ha empezado. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como hormiguitas de este planeta para adaptarnos a ello?
Fíjate, el futuro, como bien dices, ya está aquí. Para algunos, para otros, ya estuvo aquí hace 3 años. Es decir, pues hay industrias que han sido sustituidas, la del mundo de las cámaras de fotos, por ejemplo, por los móviles, sin ir más lejos, ¿no? Pues fíjate, lo primero que yo recomendaría a las personas que nos están escuchando es que miren, busquen en Internet, en Google, sin ir más lejos, top 10 de profesiones automatizables o sustituibles por robots. Por ejemplo, teleoperadoras, una de las principales. Si estás en esas profesiones, deja de filosofar, deja de todo, corre, huye. O sea, huye, ¿por qué? Porque es por una cuestión de conveniencia, es una profesión que será muy fácilmente y muy inmediatamente sustituida por automatismos. Por lo tanto, ahí no hay mucho que hacer. Es decir, y si puedes hacer algo, puedes ser el supervisor o el programador de esos automatismos, genial. Pero si no, corre a otra profesión. Hay otro top 10 de profesiones no tan sustituibles. Por ejemplo, terapeutas recreacionales, fisioterapeutas, médicos, bomberos. Es decir, hay otras muchas profesiones. Entonces, lo primero, plantéate en qué medida te puedes reinventar y lanzarte a una profesión que en este momento, en el corto plazo, en 10, 20 años, no sea sustituible. 100 años. Bueno, 100 años, como decía el dicho, ¿no? Todos muertos. Es decir, ya veremos. Pero al menos que en el futuro próximo no sea tan sustituible y empieza hoy. Es que todavía tengo trabajo. Por eso, es mejor empezar hoy. Y si ya no lo tienes, qué mejor empezar hoy. Es decir, no esperes a tener la obligación de buscarte la vida, dicho coloquialmente, sino empieza ahora que todavía no tienes la presión de tener que hacerlo con urgencia. Segundo, ¿es incómodo? ¿Da pereza? Es probable que toda la del mundo. Pero es que ese es el futuro que nos toca, quiero decir. Es decir, igual que le daría pereza en su día al agricultor, pues tener que salir lloviendo, ¿ya? Pero es que es lo que le tocaba hacer. Bueno, pues este es nuestro futuro. Si nos han vendido otro o nosotros hemos querido comprar otro, pues ya no existe. Este es el que hay.
Pues a ponerse las pilas toca. Fernando Álvarez, experto en coaching empresarial y autor de desdelatrinchera.com. Gracias una vez más.
Un placer.